Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado.
Hola, ¿cómo les va? Qué lindo estar otra vez en el aire de la Nacional Folclórica este sábado a la tarde. Seguramente ustedes del otro lado esperando este momento, aunque suene un poco petulante de mi parte, pero al menos yo sí lo espero semana a semana porque la paso realmente muy bien y me doy el lujo de estar con gente muy querida, muy talentosa, muy admirada. Pero si esta tarde me lo permiten, voy a arrancar leyendo un poema. Vos dirás, pero vos sos músico, apenas podés conducir un poquito la radio, podés hacer un programita. Pero bueno, voy a tratar de decir esto, que es muy bello. Estoy dispuesto a correr el último tren, a que no suceda más lo mismo. Lo voy a impedir. No quiero que llegue diciembre con borlas y negocios con árboles nevados. Me niego. No quiero diciembre en diciembre. Me enfurece. Me saca de los anhelos. Me pone ancho de penas. Me cansa. Me voy en barco a casa. Me voy definitivamente a casa. Nadaré en busca de ese sentimiento degollador de cosas no vividas. No quiero escolares en marzo, ni quiero bombones en San Valentín, ni risas de niños en enero, ni evocar madres con licuadoras. No quiero manzanas en sus puestos cuando se espera. Detengan lo obvio. Me asesina el vuelo. Este poema se llama Obviar lo obvio y ha sido recitado como se puede, disculpas del otro lado, pero es una especie de homenaje que quiero hacer a un gran artista que es Francisco Pesqueira, y este poema integra el disco y el libro Dame la mano. Digo disco y libro a propósito porque es una producción que hiciste hace un par de años. Francisco, gracias por estar acá, bienvenido.
Muy, muy honrado.
No, bueno.
Me siento muy emocionado que hayas tenido ese gesto tan lindo de leerme. Es todo un tema, ¿viste? Escucharse
claro,
cantar y claro, escucharse leído siempre es una emoción.
Pero leí el libro y me parece una belleza y poesía de alto vuelo. Y además está dicha por grandes artistas. ¿Cómo fue ese proyecto extraordinario que hiciste?
Y eso fue un viaje, un anhelo, un sueño cumplido. A partir de un momento en mi camino empezaron a darse esas cosas, ¿no? Como esos encuentros de una forma muy mágica. Todo el tránsito del viaje, ¿no? Fue realmente muy conmovedor. Yo fui alumno y secretario de un gran maestro de teatro que era Carlos Gandolfo.
Claro.
Y Carlos decía siempre que mejor que enamorado era enamorándose. Entonces fue muy lindo el trayecto.
Mejor que enamorado era enamorándose.
Claro. El tránsito fue hermoso. O sea, yo después veo el disco, veo el libro, que uno anhela ver eso. Pero cada vez que me imagino a Norma Leandro, ¿no?, grabando y que me diga, ¿lo dije bien? ¿Lo hago de vuelta? Y diciendo, ¿qué le digo a esta mujer?
Claro,
¡sí, está bárbaro!
Claro.
Y lo que me pasó con la Tana Rinaldi, con Miguel Ángel Solá y con Virginia Lago, y con Sandra Luna y Guillermo Fernández, y tantos también creadores jóvenes, porque yo tampoco quería una alfombra roja de Hollywood, quería que fuera un encuentro con artistas. Y se llama Dame la mano porque considero que cualquier cosa que hagamos en esta profesión nuestra, en el arte, en lo que sea, siempre es necesario un otro. Nunca se puede solo. Siempre
claro,
hay que estar con otra persona más.
Claro.
Y dejar eso también me pasó que, mira, tuve un pensamiento anterior que algo suceda, ¿no? Esta cosa de conexión. Porque yo el año pasado tuve un problema de salud muy grande, delicado, que por suerte antes de viajar a España a trabajar me dio bien la biopsia y pude viajar tranquilo. Pero yo armé este proyecto diciendo, si yo quiero ser recordado, ¿cómo quiero ser recordado? Y yo hablaba de testamento, ¿vos sabés?
Mirá.
Sin tener una postura ni melancólica, ni me estoy por... Pero digo, en este mundo que... En lo que creo, quiero dejar plasmado en lo que creo. Creo en la poesía, bueno, la poesía. Creo que todo es con un otro, con el otro. Creo en la canción como elemento, como ayuda. Creo en la diversidad de géneros. Creo que hay que llamar a todo tipo de artistas. Y quiero dejarlo plasmado. Y después de eso sucedió, ¿no? Yo acababa de estrenar una obra que yo había escrito muy tan bella es la experiencia también, que se llamó Bájame la Lámpara, con Lidia Catalano, Miriam Martino y Estela Matute y Mirta Álvarez, colega tuya.
Sí, claro.
Y después, a partir de ese momento, pasó algo que estábamos festejando y sucedió algo conmigo, con mi anatomía, que se abrió como un capítulo muy grande que se llamó Ahora empieza tu salud. Y paralelo iba la vida del disco frente a todo esto. Es decir, que fueron muchas cosas que se fueron ensamblando, ¿no?
Claro.
Que va en paralelo lo que hacemos como artistas o como creadores de lo que hagamos y también lo que nos va sucediendo, que eso también para mí rectifica y le da más profundidad aún a lo que hacemos, ¿no? Porque me tocó, no sé, cantar y presentarlo con momentos muy duros o en situaciones muy difíciles que seguramente a ustedes también les ha pasado, ¿no?
Uh-huh.
Así que simboliza mucho ese libro, muchas cosas.
Bien.
Y ese disco.
Y hablabas del otro y hablabas de la importancia del otro. Y tenemos hoy a otro invitado y un gran amigo, un extraordinario músico, contrabajista, productor musical, director y cofundador, creo yo, me animo a decir, de una de las orquestas más importantes que ha surgido en los últimos tiempos, la Orquesta del Arranque, que ha dado lugar a cantores extraordinarios que han luego o continuado cantando allí en esa orquesta o han tenido sus carreras propias. Un gran difusor de nuestro tango, de nuestra música, el querido Ignacio Barchowski. Gracias por venir, Ignacio.
Hola, Esteban.
Qué alegría.
Hola, Francisco, mucho gusto.
Encantadísimo.
Y no, yo chocho de venir acá a tu programa, que está buenísimo.
Bueno.
Muchas veces me toca escucharlo en el auto.
Mira, claro.
Te lo engancho, es red del auto.
Es programa porque es 6 de la tarde, sábado. Sí. Hoy estamos grabando este programa, lo digo porque va a salir el sábado próximo, es decir, cuando lo escuches, esto está grabado el lunes previo, porque en ese horario Francisco Pesqueira, que es nuestro otro invitado, además de Ignacio Barchowski, está haciendo función.
Hoy me estoy doblando, hoy tengo clon.
Ignacio, bueno, retomaste esto de el seminario para hablar acerca de los estilos del tango. Porque sí, vos hablabas hace un ratito, Francisco, de sí. Recién hablabas de la importancia del otro. Y creo que eso, además de lo que significa siempre el otro como un destinatario, un referente, alguien al que uno se debe y le debe mostrar su arte, viene una vuelta, obviamente. Esto es un ida y vuelta permanente y esa dinámica, esa dialéctica entre uno y el otro hace que la vida sea lo que es y uno le da importancia a esa conexión, ¿no? Pero pensaba en que esto se da permanentemente en la docencia. Uh-huh. Y si hay algo que caracteriza a esto que hace el querido Ignacio Barchowski en cuanto a sus producciones, tiene mucho que ver con la docencia. Por un lado, en la creación de una orquesta escuela. Esto fue algo absolutamente novedoso en la música argentina, me animo a decir. En tanto, es una orquesta que enseña a tocar un género específico.
Sí, la Orquesta Escuela de Tango, Emilio Balcarce, a la cual vos te referís, que el año que viene cumple 20 años, que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y que bueno, cuando empezamos hace 20 años, fue una enorme sorpresa hasta para sus propios protagonistas, porque yo iba a ver a los viejos maestros, ¿no?
Sí.
Iba a hablar con Leopoldo Federico, con Emilio Balcarce, Julián Plaza, Pepe Libertella, Carlitos García, todos los grandes maestros que estaban en actividad, y yo le decía, bueno, que bueno, ¿no? Estaría juntar a los maestros como ustedes con los jóvenes, con las nuevas generaciones, para que pasen la posta, para que nos muestren por qué D'Arienzo suena como suena, por qué Troilo suena como suena, cuáles son los gestos, digamos, que tienen que ver con lo estilístico, cuáles son, digamos, las notas que tienen que ver con lo musical, de qué están hechos esos estilos, cómo aprendemos a tocar y cómo hacemos para recuperar ese lenguaje que, hay que decir la verdad, después de un bache generacional de prácticamente 30 años, hubo un momento donde el tango estaba bastante disperso y donde el lenguaje, sobre todo el lenguaje del tango orquestal, estaba bastante perdido, ¿no?
Claro.
Y bueno, de eso se trató en ese momento, y hoy te puedo decir con todo orgullo y con más de 300 egresados y gente de todo el mundo que ha venido y después de haber recuperado miles de originales para orquesta típica de todos los estilos, que ha tenido un impacto transformador en todos, en los alumnos que vinieron y en cada uno de los que somos o fueron parte del proyecto, porque inevitablemente fue un camino que construimos de cero juntos, al comienzo con Emilio Balcarce y después con un montón de maestros que vinieron de invitados y al día de hoy con Víctor Lavallén, que es el director musical, ¿no?
Extraordinario, dijiste más de 300 egresados.
Sí.
Esto significa que pasaron por esa orquesta, la orquesta escuela, y estuvieron ¿cuánto tiempo en esa orquesta?
Y el programa dura 2 años, porque es muy concreto como está armado, porque, digamos, El programa tiene 2 años donde un primer año se estudian los estilos fundamentales, que es una forma de decir los estilos en los cuales, digamos, conjugando todo el repertorio de articulaciones, de efectos, y etcétera, uno puede darse una idea bastante completa de lo que es el lenguaje musical del tango. Entonces, estudiamos Troilo, D'Arienzo, Di Sarli, Pugliese, Gobbi, Piazzolla, Salgan y alrededores. Entonces, todo un primer año se estudia ese repertorio con las partituras originales, y además vienen maestros invitados que estuvieron en esos estilos o que conocen muy bien esos estilos, y en el segundo año ya se hace un laburo más profesional donde la orquesta recibe a un maestro invitado cada mes, entonces los chicos se exponen a un nuevo repertorio cada mes, nuevas formas de trabajar, la oportunidad de tocar con sus ídolos finalmente.
Claro.
Entonces nosotros como lo pensamos es, desde el día uno te diría, es que esto sea una fábrica de colegas. No, claro. la escuelita de eternos alumnos.
Claro. ¿Entendés?
Entonces van pasando los pibes, van pasando y son los que inmediatamente después se transforman en tus colegas y tocan en tu grupo, o vos recomendás para un laburo, se transforma en una usina donde, bueno, es una familia que se sigue agrandando, ¿no?, con los años.
Estás escuchando a Ignacio Barchowski, productor, contrabajista, gran músico. Contame, ¿y la formación de la orquesta escuela?
La orquesta escuela es una gran orquesta típica, entendiendo sí. La típica como una orquesta que tiene por lo menos 3-4 bandoneones, 3-4 violines. Claro. La orquesta típica puede tener viola o cello, como puede no tener, depende del estilo. Pero la orquesta escuela tiene 7 violines, 2 violas.
Contrabajo y piano, digamos.
Piano, contrabajo. La orquesta escuela tiene 6 bandoneones, claro. Más los profes. O sea, Claro. Cuando están todos con los profes, con la Ballén, con todo, son como 22, ¿viste? Claro, claro. Es un orquestón.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
No, y es hermoso porque uno ve desde el día uno hasta el día de egresados la transformación, porque vienen músicos que ya tocan sus instrumentos.
Claro.
Quien más, quien menos. Hay gente que ya es profesional en otras músicas. Hay otros que son estudiantes, pero se ve, digamos, el proceso de transformación, que es algo muy, muy, muy emotivo, ¿viste? Cuando vos los ves que no saben lo que es un tango, nunca tocaron una síncopa, un arrastre, y un año después están tocando el estilo de Gobbi, que es complejísimo, claro. O el estilo de D'Arienzo, que son dos mundos distintos, y lo hacen bien, es conmovedor, es hermoso.
Bueno, y conmovedor seguramente va a ser esta interpretación que va a hacer Francisco.
Vos sabés que está ligado a una persona que yo admiro mucho, que es María Graña, sabés que la he escuchado con vos a full.
Aquí tengo y el gusto de acompañar.
Sí.
Barrio de Belgrano, caserón de Texas, te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza sobre del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, dulce como el cuento que en las dulces tianches nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals, revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos ama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías volverán los días claros del hogar. Tu sonrisa, hermana, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, volverá el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un vals. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano, y al conjuro sutil de su mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo. Siendo al arcano, nos llama mamá, que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Grande Francisco Pesqueira.
Qué emoción cantarlo con vos.
Qué bárbaro.
Hacía mucho tiempo.
Qué bueno.
Son esas canciones que uno no sabe que habitan en uno también, ¿no? Porque creo que también hay una edad para también pasar por el cuerpo algo de Caserón de Texas, ¿no? Viste que el tango tiene algo que tiene que ver con el tiempo.
Según cuenta siempre Silvina Chediek, el padre de el querido Juan Alberto Badía. Sí. Le decía a Juan, cuando Juan estaba todo el tiempo escuchando a los Beatles, deja, el tango siempre te espera, en algún momento el tango te va a encontrar. Bueno, esa frase se ha adjudicado y se ha llevado en muchas ocasiones a esto de los jóvenes que arrancan
sí.
haciendo y entendiendo. Sobre todo, claro, eso tiene que ver con la poética, con la poesía, algo que vos dominás y conocés y escribís maravillosamente, pero claro, la profundidad de las letras.
Claro.
Nosotros en una época hacíamos un espectáculo hace muchos años, allá por los 80, con el querido Carlos Carela.
Oh,
el
lo
gran
amo,
actor
Carela.
Carlitos Carela, un gran actor extraordinario.
Y él había... un beso a su mujer Perla, que siempre está conmigo, Perla.
Mirá, qué
maravilla. Su viuda.
Claro. Carlos, bueno, un actor extraordinario, y hacíamos un espectáculo de tangos. Él había separado los tangos en tangos humorísticos, en tangos sociales, en tangos filosóficos, en tangos históricos, y eran bloquecitos, nosotros lo acompañábamos con un trío y él los decía, y claro, los decía con esa manera extraordinaria que tienen los grandes actores de decir.
Claro.
Como vos decías hace un rato, que ocurrió cuando leían tus poemas figuras tan importantes como Norma Leandro y todo ese elenco,
claro.
Esa selección de artistas que dijiste. Pero a lo que voy es esta cuestión de las letras en el tango, y a lo mejor es por eso que el tango siempre te espera, porque hay un momento en donde uno empieza a resignificar la vida, o donde uno empieza a entender algunas cosas de la vida, y entonces
claro.
Empieza a comprender algunos poemas que son extraordinariamente escritos, como poder entender era más blanda que el agua, que el claro. agua blanda, o hoy vas a entrar en mi pasado, y cada una de esas frases que te dejan pensando más de un rato.
No, y aparte que está tan ligado a la desolación, ¿no? Del amor, tantas veces que uno, hasta que no transcurrió mucho tiempo de la vida y ha pasado por eso, que te está esperando como el tango, el sufrimiento del amor te está esperando también como el tango.
Ahora, en la música, Ignacio Barchowski, nuestro otro invitado, a quien le voy a dar un mate en este momento, espero que no se caiga un poquitito, pero ahí va. En la música, la orquesta escuela, digamos, tiene un montón de componentes, de integrantes jóvenes.
Sí, sí, exclusivamente.
Exclusivamente,
sí.
Ahí va. O sea, que podríamos decir que en la música no se da esto de que el tango te espera.
En bueno, en la orquesta escuela, en realidad la premisa es un poco al revés. Apurate porque el límite de edad es 35 años. Así
qué
que
barro,
en la orquesta escuela tenés que apurarte porque si no después te quedás afuera. Pero sí, en realidad es muy cierto esto que charlabas vos y... y que decían a propósito de las letras del tango. Y yo pensaba, ¿no? Escuchándote, y después escuchar también lo que decía Francisco de la letra de Caserón de Texas, que en realidad, claro, viste, el tango es una, es un arte popular tan, tan grandioso.
Tan grandioso.
¿No? Sí. Tan grandioso que es un universo realmente infinito y que afortunadamente hoy está en expansión.
Sí.
Pero es tan infinito que nadie puede abarcarlo todo, ni entenderlo claro. todo, y mucho claro. menos disfrutarlo todo. Pero así como las letras de los grandes poetas del tango siguen siendo una fuente inagotable, ¿no es cierto?, de información, de inspiración, claro. De emoción, también sucede lo mismo con la música y sucede lo mismo con el baile, ¿no? Porque es, digamos, un arte que engloba estas disciplinas como, qué sé yo, para alguno el tango es el baile, para otro claro. el tango es la orquesta, para otro claro. el tango es la poesía.
Claro.
Pero bueno, el tango es todo,
claro,
¿no? Cada
claro.
uno se acerca a lo que le claro. llama, a lo que más lo moviliza, más lo conmueve. Pero así como hablabas de las letras, y que es muy cierto, ¿no?, todo esto que decías, pasa lo mismo con la música y con las claro. orquestas típicas, que digo, todos tenemos en la oreja las orquestas. Digo, aquel que más o menos le gusta el tango, un poquito, no hace falta ser un fanático, un conocedor, pero bueno, más o menos, que Troilo, más o menos, que D'Arienzo, tenés una idea. Sin embargo, yo te digo que muy desde adentro, que aquellos que escuchábamos y analizábamos y estudiábamos y recreamos en profundidad todos estos estilos, a pesar de que lo hacemos constantemente, cotidianamente, y pasan los años y pasan las décadas, uno sigue descubriendo significados, sigue descubriendo patrones detrás de esa música, sigue uh-huh. descubriendo un montón de información y un montón de poesía musical y de magia, de mucho del intangible que hay en la música, en esas grabaciones, que realmente trascienden infinitamente lo que pueda escribirse en un papel, ¿no?
Ignacio, te has convertido, Ignacio Barchowski, te has convertido en un gran difusor, además, porque haces programas de radio permanentemente.
Sí, hace 8 años ya.
Estás 8 años haciendo sí. un programa diario, ¿no?
Sí, de lunes a jueves, en la querida 2x4, hago mi programa Ayer, Hoy, Era, Mañana.
Ayer, Hoy, Era, Mañana, que tiene que ver con Hoy vas a entrar en mi pasado también, esa jugada con los tiempos.
Sí, sí, y... sí, el programa, digamos, tiene como eje el tango actual.
Ayer,
pero
Hoy, Era, Mañana.
Constantemente dialoga con la historia, ¿no? Uh-huh. Este es un poquito el juego y la trampa también del programa, porque tiene que ver también con mi mirada, ¿no? O sea, yo banco a muerte al artista de hoy, al que está luchándola hoy, al que está vivo hoy, al que claro, está claro. Tratando de encontrar su propia voz, tironeando con la tradición, pero obviamente soy un fanático de la historia del género y soy un profundo amante y conocedor de esa historia, entonces me gusta hacerle interactuar.
Y hablando de eso, ¿podemos escuchar algo de lo nuevo que están haciendo con el arranque?
Sí, traje un avance, una premezcla.
Qué bueno, una primicia.
Una primicia exclusiva de un disco que va a salir hacia fin de año, un disco que grabamos juntos, El Arranque y Víctor Lavallén.
Qué bueno.
Enorme músico del tango, que es bandoneonista y es además compositor y arreglador, y que es responsable de muchos de los grandes hits de la orquesta de Pugliese de los años 60 y del Sexteto Tango. Hicimos un disco juntos celebrando la música de Julián Plaza y la música de Emilio Balcarce.
Muy bien, vamos a escuchar entonces Disonante
de Plaza.
Vamos.
Dale nomás. Thank you.
Qué bueno, suerte que era una premezcla esto. Suena bárbaro. Esto es el arranque tocando Disonante de Julián Plaza con Víctor Lavallén como primer bandoneón. Bueno, nos vamos una tanda. Obviamente no te vas a ir, estás del otro lado, por ahí anda, cambia el agua para seguir tomando unos mates. Y si sos un privilegiado y sos de esos tipos que han ganado el PRODE, por ejemplo, y vas a hacer un asadito a la noche, bueno, dale, anda, poné. No sé si da para encender el fuego ahora, pero bueno, anda poniéndole sal a los chorizos que ahí volvemos enseguida.
Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica.
Bueno, y acá seguimos con Ignacio Barchowski, con Santiago Pesqueira, dos grandes amigos, dos talentosos músicos, en el caso de Ignacio además un productor extraordinario. Escuchábamos recién algo de su orquesta El Arranque, que ya llevan 23 años tocando juntos.
Y todavía nos queremos.
Qué bueno, ese es bueno. Bueno, yo este año festejo los 20 con mi cuarteto y también nos queremos mucho. Francisco, has hecho infinidad de espectáculos, has trabajado desde haciendo obras de Shakespeare hasta haciendo unipersonales. Hace un rato me decías que cantabas gracias a quién.
A Carmen Maura, que la estaba localizando. Porque en realidad yo empecé como actor. Sí. Estábamos haciendo una obra con Carmen, que dirigía Oscar Martínez, con un elencazo. Estaba Pablo Cedrón, Jorge Suárez, Gabriela Acher, Erika Rivas.
Seleccionado.
Y un día me iban a grabar, iba a hacer una novela yo, y me dicen que me van a doblar. Yo ya trabajaba con Gazalla el año anterior, había estado un año y pico con Gazalla, y hacía personajes de bailanteros, yo hago muchas voces diferentes. Entonces, le digo, ¿pero qué me van a doblar? No me doblen, déjenme cantar a mí, probar, por lo menos que cante yo, veamos mi voz. Y me dice la hija de Mario Bobcom, que hoy es un gran seguidor mío de mi laburo, grabate un demo. Un demo, bueno. Me fui al estudio de Federico Vilas, sí, y grabé un demo con un piano de él, con unas canciones. Grabé un tema que me encanta de Alejandro Lerner, que se llama... Ay, me voy a acordar, justamente un tema muy importante, su temática. Bueno, lo grabé, hice ese Así va la vida que cantaba a las 5.
Ahí va.
Y voy al teatro y le digo a Carmen, a ver, escucha, a ver, ¿quién es este? Y me dice Carmen, eres tú.
¡Oh, caramba!
Eres tú. Y yo te digo algo porque soy bruja. Tú no solamente vas a ser un actor, sino que vas a ser un cantante, te lo digo yo. Y empecé, y la primera vez que cantes en vivo voy a venir, me dice ella. Y estaba en Brasil y se vino a mi primera muestra de canto. Sí, yo estudiaba con Gachi Leibovich. Claro. Y cuando empecé a cantar, no paré más. Pero aparte empezaron a pasar cosas fuertes, porque a 3 años de cantar, porque siempre estaba el canto con personajes y cosas, no es que estaba ajeno. Pero mi voz cantando, ser yo el que cantaba, no un personaje. Y empecé a hacer Los Miserables, después Los Indios Están Cabreros, empecé a hacer un montón de cosas ligadas al mundo de la música que yo jamás pensé que me iba a pasar. Y además descubrí que estaba parado sobre lo que más satisfacción me da en la vida, porque por más que yo ahora estreno el domingo justamente una obra del Siglo de Oro Español, una obra de Agustín Moreto que se llama El Lindo Don Diego, con unos compañeros extraordinarios y unos textos bellísimos en verso, para mí donde va una canción no va, pero ni el mejor monólogo de Shakespeare, es así. Lo he transitado, lo he vivido porque ha sido a la vez un pasaporte hacia lugares maravillosos. O sea, yo no me hubiera bancado a hacer un monólogo de Shakespeare en la cárcel, pero sí he podido cantar el Te Quiero en la cárcel, ¿no?
Claro.
O sea, he podido hacer un montón de cosas en un montón de espacios que la música, y vos, Ignacio, y vos, por supuesto, Esteban, lo saben, es un vehículo maravilloso para poder ingresar a ciertos espacios o llegar a una conexión con la gente que de otra manera no se llega, por más que el teatro sea maravilloso. La música es única.
Hablábamos hace un rato de lo que era la poesía del tango y esto de que el tango siempre te espera. Pero según cuenta la leyenda, ellos escribieron primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos, cuando eran muy jóvenes, ¿no, Ignacio? Los hermanos Espósito dicen...
Adolescentes.
¿Cómo sonaría eso, Francisco Pesqueira?
A ver, con todo el respeto para los Espósitos, claro, queridos. Da pudor a veces meterse con el tango. Uno transitó tantas cosas, pero el tango siempre inspira un respeto mayor. Thank you.
era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, callé perdida, dejó un pedazo de vida. Y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. La inmensa juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me devuelve en el pasado. Vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Bueno, esas cosas de cantar en vivo y las letras. Y las letras.
Francisco Pesqueira, extraordinario. Muy bien.
Bueno,
muy bien.
Qué bárbaro.
Qué bueno.
Son, viste, medios monólogos shakespearianos también, si se quiere.
Sí, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Y
sí,
cantar desde el actor, ¿no?
Sí, yo creo que el actor siempre está, ¿no? Porque claro, yo creo que todo suma lo que uno va haciendo, todo lo que va construyendo. Entonces, mira, yo he tenido mi formación en todo lo que tiene que ver con la memoria emotiva y toda esa formación actoral que tiene que ver con ir buscando la técnica desde ese espacio, ¿no? Entonces, volviendo a lo que era Caserón de Texas recién, ¿no? Uno... Yo volví, ponerle hace 2 años, a la casa de mis viejos, que yo no me había podido despedir. Y digo, entonces, volví a esa casa donde yo nací, una casa muy grande.
¿Qué era? ¿Dónde?
En Córdoba, capital, la calle La Plata, en Barrio Juniors. Ajá. Que es aparte una casa donde se hacen fiestas hoy. Imagínate lo grande que era esa casa, éramos 5 hermanos más mis viejos gallegos. Y yo toqué el timbre a la señora de la fiesta para que me dejara ir, porque yo me quería despedir, no me había despedido. Uh-huh. Había pasado una situación económica terrible, yo estaba trabajando, la casa se tuvo que abandonar, dejar, porque venía un tema de una quiebra muy fuerte. Entonces ya habían fallecido mis viejos, mi hermana. Entonces, cuando llego a esa casa, ¿no?, veo que había una planta que siempre, una flor que siempre aparecía con el cumpleaños de mi hermana mayor, no la otra que mencioné recién. Y hay algo de eso, del Caserón de Texas, que hasta que yo no pasé esa situación, hay algo de ese perfume que uno puede traer. Claro. Sin adentrarse demasiado en darse con un hacha, pero hay algo de que con solo rescatar el perfume que habitaba el jardín de esa casa de la infancia, uno la puede traer desde ese lugar.
Claro.
Para que la canción tenga algo más de lo que ya tiene, ¿no? Claro. Porque eso es lo que pasa. Claro. Con Naranjo, con Caserón de Texas, que también han sido tan transitadas por gente tan valiosa que uno dice, pero ¿qué le voy a aportar yo? Y lo único que uno le puede poner es la propia vivencia, ¿no? Lo que le
Sin
tocó.
Duda, claro. Lo que hace que la interpretación sea única,
exacto,
personal
es eso.
Y maravillosa en tu caso.
Claro.
Muchas gracias.
Gracias, querido.
Ignacio Barchowski, estás haciendo este seminario para que la gente común, no solamente los músicos, la gente, me refiero a todos nosotros, el público en general, pueda adentrarse en el conocimiento de los estilos de las distintas orquestas.
Sí, así es. Este seminario que se llama Los Estilos Fundamentales del Tango, que tiene su quinta edición ya este 2019. Y la verdad que me tiene muy contento porque es un espacio de compartir, es para compartir. Es un momento donde compartimos música, tal y cual lo estamos compartiendo ahora acá, que la verdad, entre la charla, el mate, el cante, es como estar en casa un poquito, ¿no?
Bueno,
y el seminario trata de rescatar un poco también bien. Eso, no tiene ninguna solemnidad y está todo planteado desde un lenguaje absolutamente accesible, donde yo lo que trato de compartir es, bueno, distintas formas de escuchar, distintas aproximaciones a ese objeto, a esa orquesta típica que normalmente además vienen grabaciones que suenan bastante mal, porque
claro,
si hablamos de los estilos clásicos de la década del 40 y del 50, son grabaciones monofónicas en discos de pasta que suenan toda vez.
Sí.
Que hay que hacer un poquito un esfuerzo, ¿no? Pero más allá de esa cuestión técnica, es muchísima la información que viene en esa orquesta que uno escucha, cualquiera sea.
Te propongo algo así. ¿Podemos hacer brevemente un pantallazo por algo de esto?
Sí, claro.
Como para ilustrar. Suponete, si nosotros eligiéramos la orquesta de Isarli y eligiéramos un cachito de alguno de los temas, ¿qué nos podrías decir vos? Estamos hablando con Ignacio Barchowski, en la previa.
Vamos a escuchar justamente la charla de Isarli, es la que viene ahora este lunes, pasado mañana sería,
muy bien, claro.
El lunes 6 de mayo, le vamos a dedicar toda la charla al encuentro a la orquesta de Isarli. Bueno, la orquesta de Isarli, digamos, entre las muchísimas características que tiene, digamos, lo primero hay que entender que es una orquesta de una engañosa y aparente sencillez, donde uno la escucha de entrada y parece que no tiene nada, ¿viste?
Sí.
Yo siempre recuerdo la primera vez que la escuché, no entendía, ¿y esto qué tiene? No tiene nada.
Ignacio, la formación de la orquesta.
Y esta es una orquesta que, como muchas de las orquestas dedicadas casi, digamos, exclusivamente al baile como un interés específico, es una orquesta que tiene muchos violines, pero no tiene ni viola ni cello. Entonces tiene 5 bandoneones, 7, 8 violines, la orquesta de Isarli llegó a tener 9 violines,
wow,
piano y contrabajo.
O sea, agudita.
Pero igual se van abajo también, ¿eh? Ojo, que se van abajo. Pero es cierto, le falta esa profundidad que tienen la viola y el cello,
claro,
la cuerda grave. Es una orquesta que, por ejemplo, una cuestión muy básica, es una orquesta de tempo fijo. ¿Qué quiere decir? Que es una orquesta que el tiempo no varía.
Claro.
De punta a punta es igualito.
Muy bien. ¿Eh? Escuchamos un cachito, a ver, de
El Choclo, mira.
Claro, nada menos.
Esta es una versión muy, muy particular, además.
Decías que seguís encontrando cosas.
Sí, no tiene fin. Ahí escuchaba, ¿no? Bueno, decíamos una orquesta de tempo fijo, pero fíjense cómo, por ejemplo, los bandoneones tienen un rol muy distinto a las otras orquestas, porque la orquesta de Isarli es una orquesta que casi no tiene solos.
Ajá.
No hay solos de violín, salvo 3 temas, 4, en 400 grabaciones.
Bien.
No hay solos de bandoneón,
mirá,
hay apenas algunos solos de piano. Y los bandoneones, en vez de tener protagonismo troiliano, por ejemplo, de tener solos, variaciones, ir al frente, están siempre mimetizándose con la cuerda, que es la verdadera estrella de esta orquesta.
Ajá.
La orquesta se basa en el piano de Isarli, que es el piano conductor, pero después la cuerda que canta todas las melodías prácticamente,
claro,
y el bandoneón que tocando chiquitito, staccato, todo bien cortito, se mimetiza pieza, casi no lo escuchás. Es una característica muy propia del estilo y que, bueno, es un sello, digamos, de personalidad, ¿no?
Bien. Nos decías que esta variación es única.
Claro, toda esa notita que tocan los bandoneones al final, sí. Eso que se llama variación, es muy típico en muchos estilos, en Troilo, en D'Arienzo.
La famosa verdura.
La verdura, tal cual. Pero Di Serli no tiene ninguna, salvo esta.
Bien.
Salvo esta que fue a pedido del bandoneonista Freddy Scorticati, que la escribió, y que una sola variación le valió un lugar en la historia, porque es una de las variaciones más clásicas de la historia del género, tanto que hoy en día, cual sea el grupo que toca, digamos, aunque sea el grupo más moderno, muchas veces eligen tocar la variación original de Di Serli.
Mirá qué bárbaro.
Ignacio, ¿alguna vez tuviste así como la necesidad de cambiar de género o te tomó el tango por completo y dijiste...?
Mirá, a la hora de tocar, no, la verdad que no, pero yo soy un melómano que consume música de todos los colores, desde pibe y hasta hoy. Desde lo más tradicional a lo más experimental, en todos los géneros. Empecé con el rock, toqué mucho rock, toqué un poquito de jazz, toqué cosas, pero cuando empecé, clásico también, pero cuando encontré el tango, dije, uy, esta es la música donde tal vez puedo tener un poquito de swing.
Ignacio, ¿y siempre el contrabajo o el bajo eléctrico?
Primero el bajo eléctrico, claro. Sí, claro. Un poquito de piano, después el bajo eléctrico y por fin el contrabajo y bueno, ahí me quedé contento.
Estás escuchando a Ignacio Barchowski y a Francisco Pesqueira, dos grandes jugadores de toda la cancha. Estábamos recién con la orquesta de Di Serli. Si fuéramos a un cachito de la orquesta de Troilo, sería para hablar 18 horas, por supuesto. Sí, pero sí, si fuéramos un cachito de la orquesta de Troilo, a ver el querido Diego Rosato y esa magia en los controles. Estamos escuchando.
Estamos escuchando Ignacio. Tecleando, que es un tango de Carlos Figari, quien fuera pianista de Troilo en los años 50, justamente una grabación del año 52 para el sello TK, y que es un excelente ejemplo del paradigma troiliano, que uno podría decir sin exagerar que el tango se toca así, digamos. El tango se toca como Troilo, es el español que hablamos todos, por decir, ¿no? Claro. Porque si vos ponés a cuatro músicos, cinco músicos de tango y los ponés a tocar una parrilla organizada o algo, más o menos el lenguaje, vos lo sabés muy bien, va a ser troiliano. Uh-huh. Es el lenguaje que manejamos todos y a partir de ahí salen muchas otras formas más caprichosas de tocar. Pero acá, si uno ya lo compara con lo que escuchábamos antes, por ejemplo, escucha que el tempo, la velocidad ya no es fija, es más fluctuante. Buscando la expresión.
Y la densidad, ¿no?, orquestal de arranque parece una sinfónica.
Y bueno, justamente, acá tenés sí la viola, sí tenés el cello y tenés además una escritura infinitamente más elaborada y más compleja que la de Di Serli, claro, que no basa tanto, digamos, su profundidad en el lápiz y en el papel, sino más en lo interpretativo, ¿no? Ajá. Acá se juntan las dos cosas, porque lo interpretativo es de profundidad, pero sobre todo hay un lápiz, en este caso se supone que es del propio Carlos Figari, donde Troilo siempre se ocupó de tener a los mejores arregladores, de Piazzolla, Emilio Balcarce, Ismael Spitalnik, Oscar de la Fuente, Julián Plaza o Garelo, siempre grandes músicos escribiendo, sacándole partido a esa formación orquestal para, justamente lograr esa sonoridad tan grande que no tiene cualquier orquesta. Eso parte del lápiz primero, ¿no?
La orquesta de Troilo tenía... ¿qué formación?
Y la orquesta de Troilo tiene piano, contrabajo, cinco bandoneones, cuatro violines, viola y cello. Es la orquesta que incorpora definitivamente la viola y el cello, es decir, la cuerda completa a la orquesta típica, digamos, ¿no?
Y si escuchamos esto, ¿qué nos podés decir? Thank you. ¿Quién es Ignacio Barchowski?
Acá se pudrió todo, porque este es Piazzolla antes de Piazzolla, podríamos decir.
Claro, claro.
Porque claro. Este es Astor Piazzolla y su orquesta típica, cuando todavía los tangueros lo miraban con cariño.
Con cariño, era uno del rebaño, digamos.
Sí, pero igual, claro, es una orquesta...
El Piazzolla querido.
Claro. No, yo lo digo esto porque, además, viste, viendo las revistas de época, yo colecciono muchas revistas de época, vos ves que el tipo sale en tapa, es querido, hay entrevistas, lo van a visitar. ¿No es? La polémica todavía no había estallado, ¿no?
Claro.
Si bien podía haber alguno que no le guste. Y es una orquesta que, bueno, es una bomba atómica porque plantea un montón de innovaciones rítmicas, lleva, digamos, más allá un montón de conceptos de Alfredo Gobbi, Osvaldo Pugliese, Julio De Caro, donde, por ejemplo, aparecen patrones rítmicos muy distintos, el uso, por ejemplo, de las corcheas como modelo de marcación y divisiones rítmicas bastante locas,
claro,
que son, digamos, anti-milonga, ¿no? Anti-baile.
Anti-baile,
¿no?
Porque podés lograr que el bailarín se caiga.
Han muerto muchos bailarines tratando de bailar esta orquesta. Y es una orquesta que tiene un vértigo inigualable, donde está lleno de solos. Acá está Hugo Varalis haciendo solos de violín, está Tilio Stampone haciendo los solos de piano, ahí lo escuchamos a Varalis de fondo, y donde hay variaciones de bandoneones realmente endemoniadas, donde una de las cosas que se destacan es que tiene muchas notas repetidas, viste cuando hacen tarata,
que eso es muy difícil en el bandoneón.
Muy difícil técnicamente, y constantemente hay modulaciones, es decir, pasa de una tonalidad a otra dentro del mismo tema, muchas veces dentro de la propia variación, ¿no?
Estás escuchando a Ignacio Barchowski de fondo, nada menos que el genial Piazzolla con su orquesta típica, y esta explicación extraordinaria que, si uno quiere verte y escucharte con entrada gratuita,
sí,
este lunes,
hay que aprovechar.
Claro, en los tiempos que corren hay que aprovechar, pero sí, ya me dan ganas de ir. Es en el Centro Cultural
Alfonsina Storni, en el Abasto, queda en Tucumán 3233, es a las 7 de la tarde, es un encuentro por mes, realmente se pone lindo porque se llena de gente. El otro día que iniciamos la quinta temporada había 300 personas, un montón de gente tirada en el piso porque ya no había sillas, y ¿sabes qué es muy lindo de ver? Toda la gente con cuadernitos anotando, ¿viste?
Qué bueno.
Llevándose data a la casa, ¿no? Eso a mí me encanta. Y
estás vos dando la clase y se escucha todo esto que estamos escuchando
con
ahora.
Con mi compu, y lo que hago es, a cada uno de los elementos musicales y estilísticos a los que llamo a ponerle la lupa, yo los ilustro con al menos 2, 3, 4 ejemplos muy específicos que ya tengo editados,
claro,
para que, digamos, esa idea entre. Y nos tomamos todo el tiempo del mundo para que todos logren escucharlos. Y la idea es que básicamente lleguen con dos orejas y se vayan con dos orejas nuevas, digamos.
Qué bueno, Ignacio, qué lindo eso. Bueno, estás escuchando Ignacio.
Tiene una frase, Ignacio, que yo ya te digo de...
No, el tipo te
ya manda... me tiró 3 estados de Facebook. Sí.
Qué bueno. Te voy a seguir. Entonces.
Bueno, la importancia de la palabra. Y hablando de la importancia de la palabra, ¿podemos escuchar esto? Diego Rosato en los controles.
No dice nada.
mismo tiempo lo esconde todo. Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo.
¡Qué belleza! Francisco Pesqueira, esto era...
Una palabra con el piano de Pepo Lapuble, que es un éxito en Spotify, es de la banda sonora de Aire Fuego, el espectáculo que hice con Telma Viral y terminamos el jueves en el Maipo.
Bueno, ¿y mañana vas a estar?
Mañana vamos a estar en el CCC a las 7 de la tarde haciendo El Lindo Don Diego de Agustín Moreto con dirección de Santiago Doria, un elencazo, y en julio son 7 funciones porque después nos vamos al Festival de Almagro de Teatro Clásico a España.
Así vamos. Que... Escuchaste a Francisco Pesqueira, gracias por venir, querido
amigo.
Un placerazo. Y por este lado, Ignacio Barchowski, el lunes gracias. Estás dando tu seminario o tu encuentro sí. acerca de los estilos en el tango.
Así es, dedicado al estilo de Di Sarli, lunes 6 de mayo, entrada libre y gratuita, ahí en Tucumán 3233.
Y no se pierdan el arranque cuando lo vean por allí o la orquesta escuela. Y de mi parte, agradecerles que hayan estado del otro lado. Les mando un abrazo grande, tanguero, y que tengan una muy buena semana. Agradecer a los queridos Santiago Conde, Marisa Ruibal y Diego Rosato, el gran equipo que tenemos aquí en la operación técnica y en la producción. Gracias como siempre. Y a ustedes, bueno, gracias por estar del otro lado y nos reencontramos el sábado próximo. Un gran abrazo tanguero.